por España, y el que quiera defenderla honrado muera, y el que traidor la abandone no tenga quien le perdone, ni en tierra santa cobijo, ni una cruz en sus despojos, ni la mano de un buen hijo para cerrarle los ojos.
Amigos, muy buenas tardes, bienvenidos. No sé por qué me sale esta sonrisa cada vez que hacemos un programa con diferentes amigos. En esta ocasión repetimos con tertulio. La verdad que el con tertulio es nuestros seguidores, seguro que convienen conmigo, que es de lo mejor que hemos tenido Academia Ibérica Españoles por la Historia. La semana pasada tuvimos un programa súper entretenido, con mucha aceptación en redes. Hablamos de la guerra civil en el mar. Bueno, pues esta semana yo diría que por aclamación popular hemos tenido muchas sugerencias de hacer un programa de este tipo. Creo que además es un programa que se imponía hacer en Cadena Ibérica y más en Españoles por la Historia, que es lo que llaman el oro de Moscú. Ustedes saben, nuestros seguidores saben, que el ladrocinio que hubo en España previo a la guerra civil y durante la guerra civil fue espectacular. Hoy en día, cuando ustedes les digan que si son personas formales le dirán que tienen que ser de izquierdas, después de escuchar este programa van a ver cómo el Partido Socialista encabezando esa lista de ladrones y otros más. Vamos a hablar del PSOE, porque creo que el presidente del gobierno, si no recuerdo mal, era socialista. Si hubiera sido del partido marianista, pues sería otra cosa, pero es el que es. Vale, dicho esto, vamos a comenzar a presentar a nuestros contertulios. Ese que viene respirar y toser no es otro que nuestro querido amigo Fran Blanco Argibay. Fran, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Pues yo quería añadir que, bueno, la semana pasada, como tú has dicho, hablamos sobre la guerra civil en el mar, un hecho muy desconocido y que ha tenido buena aceptación precisamente por eso, porque quedan todavía muchos capítulos que no se conocen, oscuros, y que, como tenemos además buenos expertos, vamos, si Dios quiere, en las próximas a retomar, porque quedaron algunas cositas, nos urgía, nos dimos prisas, y yo creo que se merece el tema un nuevo programa.
Va a haber una segunda parte, sí.
Vale. Y la urgencia de hacer estos programas, como el de hoy, del Loro de Moscú, viene muy a cuento, porque si Dios no lo remedia y nuestros políticos no se ponen manos a la obra, estos programas, si dentro de unos meses o vaya usted a saber cuándo sale a la luz la nueva ley de memoria histórica, todo esto que estamos contando, a usted, señor Pedro, a los invitados que vengan al programa y al que les habla, nos puede costar penas de cárcel.
Sí, lo tengo asumido, vamos.
Pues como 5 o 10 años de cárcel, aparte de multas cuantiosas. Cualquier referencia, cualquier crítica que se haga a la República, al gobierno de la República, puede llevar penas de cárcel. Esta es una de las partes que contiene ese borrador de memoria histórica, que es una auténtica barbaridad.
Bueno, yo ya te advierto de que quien te escucha. Oye, Soto del Real me pilla cerca de casa. Espero que seas uno de los que me lleve.
Bueno, pues habrá que darse prisa en hacer estos programas. Incluso la ley de memoria histórica contempla la destrucción de todos los libros, soportes digitales, etcétera, etcétera, de filmografía, etcétera, etcétera, que hagan referencia al franquismo. De manera positiva o críticas, como decía antes, a la República. Es que es algo inaudito.
Fran, tenemos
así que vamos a darnos
calentito, 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 y deseando de hablar a Luis José María, perdón, si yo, y Luis María, es que la verdad que al final tengo mil nombres en la cabeza. Escúchame, Fran, si te parece bien, vamos a darle paso a Luis María Sandoval, que el hombre me quiere contar mil cosas, porque luego yo sé que tú me quieres contar otra diferente. Vamos a hacer una, ¿vale? Empezamos contigo. Vale,
a digamos que lo del oro de los oyentes. Es
que me decía Luis María, quiere hacer mucho hincapié en ese oro de Moscú, que al final una parte va a Moscú, pero hay otra que no va a Moscú, que se pierde por el camino. Luis, te cedo la palabra.
Pues Buenas tardes a todo el mundo. Y lo primero que voy a hacer es devolverte inmediatamente un papel. No lo podemos enseñar por la radio.
No es del Banco Central Europeo, ni tan siquiera del Banco de España. Y es un papel que, Mundo Obrero, yo creo que alguno más o menos sabrá que había un periódico. Oye, yo he conocido Mundo Obrero porque yo recuerdo de niño, de chaval, que iba al metro y había gente, ¡Mundo Obrero! ¡Mundo Obrero! Y daban el periódico. Bueno, esto es un poquito antes de que yo naciera, por cierto. Entonces se dice, Mundo Obrero, la solidaridad de la URSS con nuestro pueblo en armas no puede pagarse con oro. Esto dice Mundo Obrero. La fecha no la veo porque...
Lo interesante es precisamente la fecha, Pedro. La fecha es Madrid, viernes 16 de octubre de 1936.
Bueno, es un viernes, un día...
Sí, pero es que 9 días después el oro de las reservas del Banco de España zarpó de Cartagena rumbo a Odessa y de allí siguió a Moscú, donde estaba todo ello el 11 de noviembre. Uno tiene que pensar si verdaderamente esto es un error subliminal o era una preparación del terreno. Es curiosísimo este titular para abrir la cuestión del oro del Banco de España. El Banco de España tenía en 1936 las cuartas reservas auríferas del mundo entero.
¿La cuarta?
La cuarta.
¿No paja?
No está nada mal. Estados Unidos, Francia y Gran Bretaña eran los únicos que nos superaban.
Reservas de oro en esa época, el cuarto.
700 toneladas de oro.
Entonces la moneda se basaba en el oro.
Entonces la moneda se basaba en el oro, pero había empezado a quedar tocada después de la Primera Guerra Mundial, pero teóricamente todavía se regía por el patrón oro. La cuestión está en que a todos nos es difícil ver 700 toneladas. Hay que explicar que el oro, y esto va a sorprender a más de uno, pesa muchísimo más que casi todos los otros minerales. El oro puro tiene una densidad de 19 gramos por centímetro cúbico, mucho más que el mercurio, que el uranio y desde luego más que el hierro, casi 3 veces más. Así, y el doble que el plomo. Esto es importante para que entendamos una cuestión, y es que realmente abultaba poco. Luego vamos a hablar de esto. Había 700 toneladas de oro en el Banco de España, y además había de reserva en el Banco de España muchísima plata. Lo que pasa es que la plata es mucho menos densa y valía pues casi 80 veces menos, pero no dejaba de ser un recurso precioso. Lo primero que hay que decir es la sorpresa de la fecha. Estamos en octubre, cuando se zarparon de Cartagena, pero el oro y la plata, primero el oro y luego la plata, fueron llevados en tren en septiembre del 36. El 14 de septiembre empezó la salida del Banco de Oro, costando una vida. El cajero principal del Banco de España
dijo que no lo saqué de aquí, dijo que sí lo sacamos.
Se suicidó.
Bien.
Esto es importante, fue llevado con muchísima escolta a Cartagena, que era el lugar más sensato, puesto que era una guarnición militar, había unos túneles y además era el sitio a retaguardia de toda la zona republicana.
Oye, ¿y se llevan todo?
No se llevan todo porque ya se habían llevado algo antes.
Ah, bueno,
ya se habían llevado algo antes. Desde el día 25 de julio hay vuelos y se llevan cantidades de oro a París y luego a Tolosa para evitar pasar con el cargamento de oro por encima de la zona nacional para venderlo en Francia y financiar armas. Esto tiene una consecuencia insospechada y es el apoyo de Hitler y Mussolini. Se produce cuando ellos creen que realmente ya es un hecho el apoyo armamentístico francés. De hecho, es público y notorio que ha llegado oro, que ha llegado un barco a Marsella escoltado por un torpedero, y estas fotos hacen que se ponga en marcha la ayuda italiana y alemana en tono antifrancés, antes que antisoviético, cuando luego se demoró mucho, porque el problema es que Francia era una democracia y aunque gobernaba el Frente Popular, había una enorme parte de la población que era totalmente adversa y era más bien partidaria de Franco. Para poner un ejemplo, todo el mundo sabe que el gobierno de la autonomía catalana es nacionalista, independentista y locatis, pero la mayoría de los catalanes no lo son. y no confundimos una cosa con otra.
Y estamos en Francia, el 36, que no en el 2018.
En 1936 había una oposición de derechas que ayudó muchísimo a los nacionales. No todos los franceses son de un color, eran de dos colores. Bien. Bueno, pues la segunda cosa que hay que saber es que en aquella época el Banco de España era un banco privado, una sociedad por acciones, y por lo tanto los republicanos tenían mucho miedo de que se les pudiera reclamar la propiedad porque el Estado se incautó de ellos. En realidad, los dos bandos se incautaron de las divisas, acciones y el oro. Franco encontró en las cajas provinciales del Banco de España cantidades muy pequeñitas de oro y se incautaron. La diferencia fue que la incautación por parte de los nacionales llevaba recibos y la otra no llevaba recibos. Volveremos más adelante sobre este tema, que es diferente. En toda esta materia, la autoridad fundamental es la de Ángel Viñas. El profesor Ángel Viñas, hoy emérito,
sí,
hizo un libro, que lo tengo aquí delante, El oro español en la guerra civil, que fue publicado en 1976, o sea, se escribió con acceso a los documentos en época de Franco, en el Instituto de Estudios Fiscales, Ministerio de Hacienda. Sí, pero una cosa es la edición, otra cosa es el trabajo que él hizo. Y este libro es fundamental para conocer la materia, es exhaustivo y no tiene nada que ver en el tono con los últimos libros que ha publicado, ya con mucha edad y con una belicosidad tremenda. Bien, pues entonces lo primero que hay que decir es que hacía falta dinero para mantener la guerra.
Sí.
Y la República tenía una reserva de oro. ¿Por qué la empieza a trasladar el 14 de septiembre? Los nacionales todavía no han llegado a Toledo. Bueno, pues porque, como he dicho, Francia es la primera que promete ayuda a los republicanos, luego Italia y Alemania prometen el mismo día ayuda a los nacionales, la Internacional Comunista empieza a chillar, pero la Unión Soviética y Stalin no dicen nada. En todos los libros sobre la materia se dice que no se sabe la fecha exacta de la decisión de Stalin de ayudar a la República Española. Ayudar,
lo
entre
oficial
comillas,
es que Stalin ayuda a la República.
Pero tiene dos partes. Primero, ¿por qué esa fecha y si eso es una ayuda o no? La fecha, para que pudieran salir el 24 de octubre, tres o cuatro días antes, se aprobó en las máximas instancias de la Unión Soviética una solicitud salida de España, a mediados de octubre, de que nos aceptaran el Tesoro español, el Tesoro del Banco de España, en custodia en la Unión Soviética. Esto, evidentemente, a nadie se le ocurre enviar una carta oficial sin haber hecho contactos oficiosos anteriores. Es muy posible que la fecha en que Stalin decide intervenir en la guerra de España coincide cuando le llega una oferta de recibir en custodia el oro del Banco de España.
Se dice, más menos, yo tengo dinero en casa, no me fío de mi mujer, y te mando una carta a ti para que me guarde las perras.
Sí.
Y lo hago sin avisarte.
Primero me llamas por teléfono,
te parecería bien,
con un amigo, yo contesto en qué condiciones y luego ya se hace la solicitud formal.
Y entonces Stalin dice, me vas a dar a tu mujer el dinero y todo.
Sí, esto sería, pero lo importante es esta fecha como prueba de que hubo unos contactos anteriores y que mientras tanto Stalin no se interesó. Segundo y muy importante, vamos a citar palabras de Yuri Rivalkin, por ejemplo, que dice Yuri Rivalkin con un prólogo de Ángel Viña. Literalmente, la Operación X no significó una ayuda desinteresada. Los armamentos y el material bélico se suministraron sobre una base comercial. Fin de la cita de Rivalkin. Pero añado otra cita de Viñas, que no se puede omitir tampoco. Y es que, en palabras de Negrín, cito literalmente de Viñas, de su libro Las armas y el oro, como ya señaló Negrín en alguna ocasión, la ayuda soviética no era barata. Fin de la cita. Es importantísimo entender que no hubo ayuda soviética.
Era un contrato.
Era un contrato.
Yo te vendo armas o ayuda y tú me pagas.
No solo eso. Yo te recojo el oro en depósito y te cobro por el depósito, por la custodia, por el transporte y corretaje bancario. Por favor.
Vamos, que me debe dinero.
Es una operación absolutamente capitalista. Voy a citar otra vez a Ángel Viñas.
Venga, lo has citado.
Otra vez.
Y te van a al trapo.
Los
además.
Nuevos gastos eran refinado, incluyendo los de transporte, $1,200 por tonelada. Relacionados con operaciones de venta, seguro, corretaje bancario. La Unión Soviética cobraba corretaje bancario por el depósito, el mero depósito del oro español en Moscú. Y luego le cobraba gastos de transporte, flete, seguro y corretaje del banco. Insisto, son palabras de Ángel Viñas.
Que no es sospechoso.
Que no es sospechoso de antisovietismo, exactamente.
Escucho, tenemos a Fran al teléfono, que está deseando, por lo que le escucho.
Es que yo, a mí me gustaría un poco describir cómo fue el ataque, porque lo que ocurrió en el Banco de España la madrugada del 13 al 14 de septiembre, es decir, solo habían pasado 2 meses del estallido de la guerra civil, fue un auténtico atraco. En esa madrugada, o sea, con nocturnidad, un grupo de carabineros, de milicianos socialistas, iban también anarquistas, creo que se llevaron a...
Estaban postergados, precisamente era el problema, que se quisieran financiar ellos...
Sí, creo que llevaron a casi 50 cerrajeros, a metalúrgicos,
sí, sí,
para descuajeringar la cámara acorazada. Por eso necesitaban una firma de lo que tú has explicado, del cajero, que fue secuestrado a punta de pistola. Y bueno, según nos han contado, él se suicidó, puede ser, para no firmar nada de lo que él consideraba un auténtico atraco. Como estuvieron cuatro días para poder trasladar esa ingente cantidad de oro, 700 toneladas de oro y cientos de toneladas de plata, que luego fueron trasladadas, además, escoltadas por una brigada motorizada del Partido Socialista. O sea, esto fue un robo, algo que es que jamás en la historia de la humanidad. Bueno, yo tengo aquí los datos. Todo el mundo conocemos el famoso tren de Glasgow, aquellos panda de ingleses que consiguieron llevarse aproximadamente, pues de la época eran 3 millones de libras, aproximadamente serían unos 46 millones de euros. Hubo otro atraco también famosísimo, el de Glasgow, 46 millones de euros, que superó en cuantía. Ahí descerrajaron también un montón de cajas de seguridad los ladrones y se llevaron diamantes por valor de 100 millones de euros. Pero si traducimos al día de hoy, a la actualidad, lo que se llevaron, estamos hablando, lo voy a decir muy despacito, de 20.000 millones de euros. Voy a repetir, 20.000 millones de euros.
Yo estoy sentado.
Dinero de todos los españoles, porque como bien ha dicho Luis María, el Banco de España era un ente privado, sociedad anónima, no era un organismo público. Luego os voy a dejar hablar del oro de Moscú, pero si esto fue una auténtica desgracia para los españoles, que ocurrió al principio de la guerra, lo que ocurrió al final, que yo creo que eso es más desconocido, y lo vamos a tratar en el programa porque tenemos uno de los mejores expertos que vive en México, fue otro de los tesoros que se llevaron los republicanos en su huida después de desvalijar catedrales, museo arqueológico, museo del Prado, numerosas iglesias, dinero, cajas de gente privado. Todo eso se embarcó en el famoso barco, el Vita, que era, bueno, un antiguo barco de Alfonso XIII, que partió de Francia, de Le Havre, con rumbo a México. Ese fabuloso tesoro que era propiedad de todos los españoles, como por ejemplo, no sé, estaba el manto de perlas de la Virgen de Sagrario, de 50.000 perlas, o la Virgen de Requena y su tesoro, más de 160.000 monedas del Museo Arqueológico, que eran únicas en el mundo, y esas monedas, lo que se hizo fue fundirlas, porque el oro, bueno, pues el oro de que salió del Banco de España, uh-huh, bueno, pues se puede recuperar, un país con su trabajo, lo que hicieron los españoles, lo recuperamos. Pero ¿qué hacemos con obras de Tiziano, de Da Vinci, con esas custodias de la Catedral de Valencia, del Carmen, de Santa Cruz, de San Martín, de relicarios del Clavo de Cristo, con ejemplares del Quijote? Bueno, pues todo esto apareció, nos lo va a contar nuestro invitado que está en México, esto aparecieron cajas en una laguna ahí en México, porque se fundió todo. Todo esto pasó a disposición de Negrín y sobre todo de Prieto, que vivió como un auténtico pachá en sus años de exilio, mientras miles y miles de republicanos fieles a la República, españoles que habían luchado por sus ideales, se les dejó morir de hambre y de pena y de asco en campos de concentración en el norte de África, en Francia, que fue una auténtica miseria. Hay muchos republicanos que no aceptaron esas limosnas que les daban en algunos casos provenientes de Prieto, porque sabían lo que estaban haciendo con ese dinero, que era derrocharlo. Bueno, hay que ver cómo vivía Prieto en México con su Cadillac. Vivía como un auténtico rey
con el
presidente de México, Cárdenas, sí, que fue otro de los grandes ladrones del patrimonio de todos los españoles. Todo eso todavía quedan muchas páginas por escribir, porque nosotros también, ¿verdad, Pedro? Nosotros también tenemos memoria histórica, y si quieren hablar de memoria histórica, pues hablamos de memoria histórica.
De una memoria.
Mientras nos dejen, luego nos meterán en la cárcel. Es posible, pero bueno.
Bueno, en la cárcel no pasa nada, joder, si la gente entra y sale, no hay ningún problema. Salvo que seas inglés,
hable. Bueno, la cárcel está muy animada, va a estar muy animada.
En una cárcel de 80% musulmanes, pero bueno. Bueno, de todas formas, os digo, hacemos una pausita y luego seguimos.
¿Sabes lo que es 1785? El proyecto es una iniciativa privada, independiente y libre de connotaciones ideológicas, que nace con el objetivo de mejorar la percepción que tenemos de nosotros mismos, de nuestro país, de nuestro estilo de vida, resaltando lo que nos une, nos identifica y nos hace únicos, y ayudando a superar las barreras que nos impiden exteriorizar nuestra propia identidad. 1785 es un proyecto participativo, con valores, que quiere transmitir una imagen fresca y renovada de España. Ahora puedes formar parte de ese proyecto. Únete a nosotros. Entra en 1785.es y descubre cómo.
I saw Pharaoh's daughter bring Moses from the water.
Si te gusta el boxeo y los deportes de contacto, en 15 Asaltos tienes una cita todos los viernes a partir de las 6 de la tarde con el mayor elenco de profesionales de las 16 cuerdas. Óscar Sánchez Sandoval, Rayito, director de la escuela de boxeo Ray Events. Gonzalo Rodríguez, periodista y editor de prensa Boxeo España, bajo la moderación y dirección de Javier Marcos, nos acercan toda la actualidad del ring. Hablamos de boxeo, pero también de judo, karate, jiu-jitsu, kendo, muay thai, sanda, MMA, de todo lo que suponga la lucha de igual a igual de dos deportistas. 15 Asaltos, el programa de los maestros del boxeo. Cadena Ibérica. La vida es pelea.
I saw Jonah eat the whale and dance with the lion's tail, and I crossed over Canaan on a log. Yeah, I was born about 10,000 years ago. Si le cuesta trabajo empezar el día, el aseo diario le supone un esfuerzo, le da miedo salir solo de casa, en San Camilo Ayuda a Domicilio le prestamos la ayuda que necesita. No deseche la idea sin conocer nuestros precios. Consúltelos en sancamilo.info y a través del teléfono 911-697-999. 911-697-999. Todo nuestro personal está capacitado y asegurado según legislación vigente. San Camilo Ayuda a Domicilio. Llame y déjenos echar una mano.
Ahora, toda la información alternativa en la Gaceta Europea. Tratamos los temas de máxima actualidad desde un punto de vista diferente. Islamización, inmigración, llegada de refugiados. Los problemas de los que nadie habla los tienes en la Gaceta Europea de la mano de los analistas más influyentes de Europa. La Gaceta Europea, una forma diferente de informarte. Léenos en lagaceta.eu. Información alternativa.
El inventor navarro Jerónimo de Ayanz y Beaumont ideó una máquina en el siglo XVI que podría considerarse la precursora del aire acondicionado. Se dio cuenta de que si invertía su máquina de vapor, creada para extraer el agua contaminada de las galerías más profundas de las minas navarras, podía reutilizar las tuberías para llevar nieve al interior de la mina y bajar la temperatura ambiente. En las explotaciones en las que se instaló, aumentó la productividad.
Amigos, volvemos de la publi. Es que sin la publi... Bueno, sin la publi...
Hombre, se puede vivir del oro del Banco de España.
Yo pensaba, digo, coño, si fuéramos de la Sexta, Ferreras, alguna cosa de esta, sacamos pela.
El Banco de España hubo que hacer un decreto en el gobierno. Estos asaltantes no eran unos asaltantes que actuaran por libre. Uh-huh. El gobierno de la República, el 13 de septiembre, hizo un decreto reservado que le autorizaba para llevarse el dinero al lugar que se considerara oportuno.
Pasa que te corté. ¿Te refieres a que esto no es que un grupo de personas coge el dinero del banco, sino que hay un...
No. El presidente del gobierno de la República Española, señor
el mismo que
Francisco
manda
Largo a... Caballero, del Partido Socialista Obrero Español, uh-huh. Y el ministro de Hacienda, Juan Negrín, uh-huh. del Partido Socialista Obrero Español, son los que ejecutan este acuerdo del Consejo de Ministros de la República, por el cual se lleva, no a una parte de España, sino primero a una parte de España y luego fuera de España, el total de las reservas áureas y argentias. Ahora bien, la cuestión es la siguiente.
Oro y plata.
Oro y plata.
Hablando en plata.
La cuestión es la siguiente. En 1956, a la muerte de Negrín, Negrín envió al gobierno de Franco los resguardos que había recibido de la Unión Soviética. La Unión Soviética lo primero que hizo fue ser muy lenta en contar el oro que llegó. El oro llegó en
forma... ¿No había tanto para contarlo?
Sí, pero tomaron mucha parsimonia, no dejaron uh-huh. volver a los funcionarios del Banco de España que habían abandonado aquello en más de un año. Fue muy lento aquello. Y lo primero que hicieron es encontrarse con unas monedas acuñadas norteamericanas de dólares en oro y fundirlo todo. De lo que se trataba era de evitar que se pudiera perseguir ese tesoro del Banco de España legalmente, puesto que tenía un propietario que era el Banco de España, Sociedad Anónima. No es el único robo en el que se hizo esto en la guerra. La Generalitat de Cataluña ya entonces empezó a preparar un tesoro de huida. Solo que en el último momento... El gobierno que ahora presidía, el que antes era ministro de Hacienda, Negrín, dijo que ese tesoro va a disponer de él el gobierno de la República y se lo arrebató por su mayor autoridad y se lo quedó. Pero también los nacionalistas vascos...
Jo, macho, me está sacándome a la élite, ¿eh?
Los nacionalistas vascos, yo no tengo la culpa. El PNV, que sigue siendo el mismo partido, que tampoco ha pedido perdón, se llevó todos los valores, no solamente oro, que no había mucho en Bilbao, pero sí valores bursátiles y dinero de las cuentas corrientes de los bancos particulares. Hay que decir que luego, en mi familia ocurrió,
A los que tenían llave se les pidió que abrieran sus cajas en el Banco de España y se llevaron de ahí lo que quisieron. Pero en el 38 llegaron a pedir que se abrieran o se forzaran, el que no abría se le forzaba, los depósitos del Monte de Piedad, las pequeñas prendas, la joyita de la familia que servía para una familia pobre llegar a fin de mes, también eso fue incautado por el gobierno. En dos momentos en que se demuestra que no era solo para apoyar, como era lógico, en las dos partes se hicieron cuestaciones, se hicieron donativos y se hicieron otras cosas. En los dos bandos. Pero en el bando republicano se creó una caja general de reparaciones que se presumía que iba a servir para pagar los daños de la guerra causados por los causantes y, por lo tanto, iba a ser solamente de bienes embargados a los causantes. Pero los malvados causantes, es decir, toda persona que leía el ABC o que se estaba en la lista de suscriptores,
o que iba a misa,
toda persona que iba a misa y tal, y se le encontraban cosas, no siempre iban a parar a este fondo de reparaciones que no daba resguardos. Es más, casi no llegó nada allí. Vamos a poner dos ejemplos interesantísimos. El señor, se me ha olvidado el nombre, pido perdón a todo el mundo, le tenía en la punta de la lengua.
No hablar de el señor, que ese es otro.
No, ese es otro.
Ese es un escalón inferior.
Vamos a dejarlo para que me vuelva. Disculpen los oyentes.
Está disculpado.
El vacío. Se hicieron cuestaciones en todo el mundo de apoyo a la República Española, especialmente en la Unión Soviética.
O sea, ¿se está diciendo que le piden a los rusos?
Sí, sí, se les pedía pasta, dinero, y además los donativos fueron muy cuantiosos. Lo que pasa es que las cuentas de estos dineros, tanto los que se hicieron en Europa Occidental como los que se hicieron en la Unión Soviética para ayudas humanitarias, pues que yo sepa, no se han rendido. Sí podemos citar una cosa sorprendente.
Perdóname, ¿había dinero liquidez en la Unión Soviética en el 37?
Ellos se manejaban con rublos y luego esos rublos que no valían, no tenían cotización internacional, los sindicatos que pertenecían, como todo buen sindicato, a la patronal, es decir, el Estado tenía al mismo tiempo sindicatos a los trabajadores y era el único patrono de la Unión Soviética, se suponía que enviaba el dinero. La cuestión fundamental es que en diciembre de 1936 el Canarias hunde el barco soviético Komsomol pensando que lleva armas a Unión Soviética. Se organiza un escándalo internacional y el Partido Comunista inicia cuestaciones, atención, para que los españoles paguen un nuevo barco a la Unión Soviética. Imaginemos en Somalia, un país desaparecido poco
sobrado
menos,
de dinero,
o en Siria, en medio de la guerra actual, que llega una ONG, un Estado que va a actuar generosamente con un helicóptero, le derriban el helicóptero y les dicen a los somalíes o a los sirios: hay que darle, que a los pobres Estados Unidos les falta un helicóptero que le han derribado. Nosotros tenemos que hacer una cuestación para pagar el Komsomol que nos traía ayuda. Miren, para empezar, no parece que trajera ayuda a España. Los nacionales lo creyeron así cuando lo hundieron, pero parece más bien que no la traía. Daba igual. Se hicieron cuestaciones en todas partes. Mi madre me habló de ello, que estaba el Komsomol hasta las narices. Hay fotos, hay documentos, hay carteles de propaganda, hay sellos. Y por lo menos en la prensa yo recuerdo haber visto hasta en mayo del 37, es decir, 6 meses después, con todo lo que estaba cayendo y todo lo que estaba sucediendo en España, seguían pidiendo dinero para que los pobres ayudados por la Unión Soviética le pagaran a la Unión Soviética el barco que había perdido. Esto es absolutamente inconcebible en una ayuda normal. Por último, me gustaría que el Partido Comunista de España, que tiene tan buenos archivos, nos dijera a cuánto llegó esa cuestación y en qué se gastó. Sería interesante.
¿No fue en vodka?
No creo, se gastaría aquí en España. ¿Qué se pagó con el oro? Porque hubo un momento en que el oro se acabó.
¿Se acabó?
Sí, sí.
¿Todo lo que se llevó?
Sí, sí, se acabó. Vamos a decir,
¿700 toneladas se acaban?
Todo se acaba en esta vida. Todo se acaba en esta vida. Para empezar, Se había enviado solamente no 700 toneladas, sino 500 de oro puro.
Ah, entonces, bueno, 500 sí.
En estos joder, temas Luis, hay que ser muy riguroso, porque no es lo mismo oro aleado que oro puro, no es lo mismo el valor de la moneda oficial referido al oro en divisas con el valor que tiene la moneda corriente que usan los ciudadanos entre sí, y entonces cuando se practican cambios, las magnitudes se pierden. En realidad, si tenemos en cuenta que el franco francés cotizaba por debajo de la peseta, muy por debajo de la peseta, y que tuvo solamente dos devaluaciones durante la guerra, las cifras referidas a francos no nos van a ayudar mucho si no las remitimos al dólar, por ejemplo, que estuvo más invariable y que serviría pues para referencia común desde el peso mexicano hasta el rublo, pasando por las divisas europeas, algunas no convertibles. Bueno, ¿qué es lo que se pagó con esto? Pues una parte se pagó en Moscú y la otra parte o bien se mandó a Francia directamente en avión o en barcos. Téngase en cuenta que aunque el oro llegó en noviembre, no se pudo disponer de él hasta marzo, hasta que lo recontaron todo y lo fundieron todo. Mientras tanto, siguieron mandándose barcos a Marsella, se vendían en Francia y con eso se financiaban las compras que necesitaba la República. Pero además, parte del dinero que se vendía en la Unión Soviética, con todos sus corretajes habidos y por haber, se ponía a disposición de un banco creado por la URSS en París para hacer compras en Occidente. Bien, no hubo ayuda soviética. En 74 años de existencia de la Unión Soviética, han gastado dinero, gastó dinero la URSS...
¿En Cuba?
En Cuba. Cuba vivía en la Unión Soviética. En China, en Somalia, en Uruguay, en todas las partes, en Afganistán, en todas las partes les costó dinero y se dio dinero a título perdido, a fondo perdido. Podemos estar de acuerdo o no con la subvención de la Revolución Mundial, pero se subvencionó gratis. El único sitio del que no perdieron dinero, sí, porque todo fue comercial, fue España. A eso yo no lo llamo ayuda. Ayuda fue México, que fue generosa, recibió luego muchos exiliados y hasta llegó a regalar un barco de armas el gobierno mexicano. Eso es ayuda. Portugal ayudó a la España de Franco. Italia, al final, ayudó a Franco diciendo, bueno, vamos a redondear hacia abajo. Y de 5.500 millones de liras que se ascendían las deudas, Mussolini dijo, quédense en 5.000 redondos. Bueno, eso es una quita y todo deudor agradecería una quita.
Sí. ¿Eh? Mm-hmm.
Además, se hizo otra generosidad de Mussolini, que era un hombre de rasgos, dijo, y que no se indexe al oro. Claro, el crédito se terminó de pagar en el 67 cuando la lira valía muchísimo menos que la peseta. Mm-hmm. Y salió
200.000 millones de liras.
Salió muy favorable el cambio entonces. Pero lo importantísimo es pensar que se cargó a esta cantidad de oro que quedó, hay que distinguir, la que quedó en la Unión Soviética y gastó en la Unión Soviética, de la que fue a Francia directamente o desde la Unión Soviética se hicieron transferencias al Banco de París. Se cargaron gastos de todo tipo. Por ejemplo, se entrenaron aviadores españoles en la Unión Soviética. Bueno, pues para entrenarlos no se les llevó a una base cualquiera, entre otras cosas para que no se rozaran el régimen estalinista, a todo el mundo los tenía muy separaditos. Se construyó una base entera y el cargo de construcción entero de la base fue a costa del dinero que había depositado la República. ¡Ojo! Eso sería una compra, pero la propiedad siguió siendo del Estado soviético.
Es una
operación muy curiosa. Otra operación curiosa es que los sueldos de empresas estatales, los sueldos por moverse el oro de España desde Odessa a Moscú, los de los ferroviarios fueron repercutidos. Vamos a ver, señores, estos empleados del Estado soviético tendrían que cobrar todos los meses, llevaran oro de España o llevaran trigo de Ucrania o lo que hubiera que llevar en la Unión Soviética.
No suponía un coste, ya cobraban.
Pero
¿no?
se cobró y se facturó específicamente y existen las facturas.
E incluso un marino español mercante que viajó a la Unión Soviética 3 veces, que habló con otros marinos que fueron y que volvió en el Semíramis con los de la División Azul porque le retuvieron en octubre del 37 y ya no volvió hasta el 56 después de pasarse una docena de años en el Gulag, segundo de a bordo, con lo cual sabía de lo que hablaba, era un profesional, les dijeron que por favor no aceptaran regalos en los homenajes que hacían a la tripulación española, porque los regalos eran cobrados después en la factura.
Oye, ¿le hemos regalado un jamón?
Y te venía facturado.
50 tanques
y un jamón. Literal, esto es absolutamente una estafa.
Pero sí, nosotros nos reímos, pero esto es algo muy serio.
Lo que puso muy nervioso al establishment fue que en España se tradujo el año 1998 un libro de Harald Hobson, Armas para España. Era un libro en que se quejaba amargamente de las dificultades que tuvo la República para conseguir armas. En todo Occidente hay que decir que hubo quien estafó directamente a la República, por ejemplo, los marinos griegos, llevaban petróleo de Rumanía y avisaban a los nacionales. Primero cobraban el petróleo a los republicanos y luego se dejaban capturar por los nacionales, que les daban un dinero menor que el precio del petróleo. Hay un barco que fue capturado, el Ionia, con ese nombre o con otro después, fue capturado 3 veces por los nacionales.
Grijonia. Y...
bien, ¿no? Otro caso era Polonia, que vendía armamento, la católica Polonia, que era absolutamente anticomunista y absolutamente antigermana, vendía armamento de mala calidad a la República Española, lo facturaba a unos precios horrorosos, que le hizo decir a un polaco, pero si esto es chatarra y este precio es superior al del mercado, y le dijeron, no importa, es para los republicanos españoles. Y encima anunciaban la salida de los barcos para que los nacionales, de esos capturaron 3.
Hemos mandado unas
macarón. Podía Hobson quejarse de todo esto, y hace muy bien en quejarse como prorrepublicano. Lo peor es que Hobson investigaba y no le importaba buscar la verdad, sino que lo pretendía. Y encontró un documento soviético muy difícil de entender, por el cual el cambio, los soviéticos ponían el precio en rublos. El precio de una cosa cuando no hay mercado es totalmente arbitrario.
Que te dé la gana.
Exactamente.
2.000 millones de rublos. Venga.
Exactamente, así lo dice.
Esto vale lo que a mí me da la gana que valga.
Bien. Pero luego se cambiaba a dólares.
Bien, ahí la cosa cambia.
Allí había un cambio más o menos estable, del rublo con el dólar. Voy a ver si lo tengo por aquí en las notas. Perdonad un momento. Porque
cambio de rublo por el dólar, vamos a retrotraernos.
El cambio más o menos que se usaba en la época.
Entendemos que es un cambio aproximado, puesto que tampoco habría bueno, como
a,
ahora.
Vamos a hablar a los oyentes, les vamos a perdonar el quinto decimal. El cambio del dólar por el rublo era más o menos 5 rublos, 5,3 rublos por dólar. Pero si en vez de eso se aparecen cuentas en que se aplicaba entre 2 y 3 rublos por dólar, salen muchos más dólares.
Lo multiplicas.
Entonces, las facturas que se hacían eran en rublos. Se ponía el precio que se quería. Se añadía además un descuento que se ofrecía generosamente como ayuda a los republicanos. Y a continuación se les hacía un cambio absolutamente desfavorable, con lo que Hobson calcula que 50 millones de dólares, que es una cantidad muy importante respecto del oro de España, que podrían ser unos 600 millones de dólares. Estoy hablando de memoria, pero para que tengan un orden de magnitud, calcula que el sobreprecio, mediante esta maniobra absolutamente deleznable, es lo que le costó a la República. Y eso ha hecho que el profesor Viñas conteste diciendo que...
Bueno, es decir, que el profesor Viñas no está hoy con nosotros, pero poder hablar de esto
en
otro programa.
En cualquier caso, el análisis no puede reducirse a comparaciones teóricas de precios orientales y occidentales y de tipos de cambios virtuales con los efectivamente practicados por economías más o menos intervenidas administrativamente, pero aún así de mercado.
dice que le extraña que Martín Aceña se sorprenda, ¿sí?, literalmente, uh-huh, de que en la URSS no había manera de saber con exactitud del coste de producción de cada uno de los bienes. Naturalmente, el sistema soviético no era en modo alguno una economía de mercado. La formación de precios obedecía a principios absolutamente antitéticos y, por si fuera poco, los cambios múltiples introducían un factor de distorsión adicional en las comparaciones de precio. Todo eso, a pesar de todo eso, tiene que terminar diciendo que no se puede argumentar a favor, pero tampoco en contra. Estoy
Bueno, Martín Aceña...
No, sin negar por principio, literal, sin negar por principio a rajatabla la posibilidad de que se produjeran casos de sobrefacturación o de sobreprecio por el lado soviético. No puede negarlo absolutamente.
Hay que recordar que...
Esta es la cuestión. El oro se gasta en armas, se gasta en otros bienes de consumo, se gasta con unos precios que no son precios de mercado y que no se pueden comprobar, y se compra, además, a un cambio de dólar absolutamente arbitrario y variable de unos envíos a otros, de unos productos a otros.
Es decir, Fran, para que yo me entere, aquí resulta que el precio, pongo el que me da la gana, y el cambio de moneda es el que me da la gana. Entonces,
no, usted honestamente... hace un descuento, por favor. No olvide la parte del descuento de solidaridad. Venga. Vamos a ver, hay una verdad en toda la investigación de Viñas, incluso cuando ahora se manifiesta tan agresivos, y necesariamente cuando tiene razón la tiene y hay que dársela. Es un hecho evidente que la no intervención perjudicó mucho más a la República que a los nacionales, que siguieron recibiendo, en medio de la no intervención de dos potencias de la no intervención, armas y ayuda en cantidad. Que recibieron más ayuda monetaria que la que importaba el oro español. Las dos cosas son verdad. Pero el problema es, ¿por qué Franco pudo recibir crédito? Alemania lo hizo hasta el último pfennig, hasta el último céntimo de marco. Italia ya he dicho que fue generosa, y Viñas no puede menos de decir, que me hace mucha gracia, dice, no, lo que es menos comprensible es la aparente generosidad italiana. No entiendo por qué es aparente.
Porque es real.
Si es real y él no aporta un doble
sentido,
una doble finalidad. Bueno, el problema es que crédito viene de la palabra creer. Uh-huh. Y creer, fe, es de donde viene confianza.
Y los negocios son confianza.
Efectivamente. Y lo que pasa es que el mundo, lo que tenemos que explicar no es que la República obtuvo menos crédito, ninguno. No obtuvo crédito internacional, más que lo que tenía ahorrado. Pero, y que Franco pudo vivir a crédito de algunos bancos ingleses, de Rieber en la Texaco, del Estado alemán y del Estado italiano. Bueno, ¿por qué no tenía? Parece que tenía buenos amigos, o que se comportaban moderadamente bien.
Los amigos no.
¿Por qué la
pasta,
República no tuvo más amigo que México? ¿Y por qué no mereció crédito de las potencias occidentales? Pues sencillamente porque ya antes de la guerra, las potencias occidentales veían muy mal la deriva anarquizante que tenía el Estado español. Porque habían perdido su crédito como potencia democrática cuando vieron los barcos insurreccionados y amotinados. Cuando tuvieron noticia, aunque muriera algún enviado de la Cruz Roja en un atentado muy poco explicado, de lo que habían sido las matanzas en Madrid. Cuando sus súbditos en una zona querían volverse a su tierra y en zona nacional no querían volverse. Lo que hay que preguntarse de verdad no es quejarse de que Franco tuviera más crédito internacional, sino por qué fue un nada amigo, sino un negociante Stalin. ¿Y por qué no nadie le concedía crédito a la República? Pero preguntarse esto es llegar a la conclusión de que a lo mejor no es que no parecía que no fuera de confianza, sino que no era de confianza y no merecía el crédito. No era un gobierno muy democrático.
Fran.
Sí, simplemente, bueno, lo ha explicado muy bien Sandoval. fue una auténtica estafa, fue un robo, precisamente a los 6 meses de la llegada del oro español a la Unión Soviética, el gobierno de Stalin, milagrosamente, anunció que habían aumentado sus reservas. Aducieron que era gracias a la mejora económica del régimen. Los pobrecitos funcionarios españoles del Banco de España, los claveros que acompañaron ese oro, que uh-huh. tenían que dar fe de cómo se distribuía, de cómo se almacenaba, pues los Arturos Calenda, Belardo Padín, José González y Velasco, les tuvieron retenidos, creo que hasta octubre del 38 en la Unión Soviética, y luego les fueron repartiendo, para que no hubiera testigos, uno lo mandaron a Estocolmo, otro a Buenos Aires, otro a México, otro a Washington, y a los funcionarios soviéticos, pues podéis imaginaros que tuvieron un destino pues menos, en fin, a la Unión Soviética. Fueron ejecutados, el famoso Orlov, que fue el que diseñó el traslado, este lo vio venir, fue el único que lo vio venir. Este huyó a Estados Unidos porque dijo, como me queda aquí un minuto más relacionado con el oro de España, me cortan la cabeza. Él fue el único que se salvó. Pero yo me despido ya porque ¿sí? si esto, vuelvo a repetir, fue una tragedia para España porque nos empobreció durante muchos años, lo más trágico fue el patrimonio artístico, las obras de arte que he descrito antes uh-huh. y que nos va a comentar seguro nuestro próximo invitado, el que marchó a México, estas obras de vírgenes de 700 años, uh-huh. Obras maestras irreemplazables.
Sí, lo que decíamos, al final una moneda de oro, bueno, pues se funde, se vía más oro. Pero claro, si la moneda es de 1525, la cosa cambia.
Pues eso es lo que pasó.
Bueno, pues don Fran,
muchas gracias.
La semana que viene, macho, hay que estar aquí como un clavo. Fran, un abrazo, amigo.
El submarino Peral, de la gloria a la traición. El nuevo libro que desvela el complot urdido contra el inventor del submarino y aporta las claves de la trama de espionaje y traición urdida por los poderes corruptos de dentro y fuera de España para dejarla indefensa ante la agresión de la que sería víctima 10 años después. Disponible en librerías Robinson, Marcial Pons, Casa del Libro y Corte Inglés. También puede solicitarlo llamando al 669-492-064. Todos los sábados a partir de las 5 de la tarde, repasen la grandiosa historia de España en Españoles por la Historia, donde viajaremos por las páginas más ilustres de nuestro pasado, desde el análisis de alguna figura de relevancia. Todos los sábados a partir de las 5 de la tarde, Españoles por la Historia. Presenta y dirige Pedro Ángel López.
¿Necesita ayuda con la limpieza del hogar o con la preparación de los menús diarios? En San Camilo Ayuda a Domicilio somos expertos en cuidar de usted y de su hogar. No deseche la idea sin conocer nuestros precios. Consúltelos en sancamilo.info y a través del teléfono 911-697-999. 911-697-999. Todo nuestro personal está capacitado y asegurado según legislación vigente. San Camilo Ayuda a Domicilio. Llame y déjenos echar una mano.
El murciano Juan de la Cierva y Codoniu presentó el 20 de junio de 1920 el autogiro. Una mezcla entre los sistemas de impulso de los aeroplanos y lo que más tarde serían los helicópteros. Aunque en sus primeros prototipos desarrolló un modelo que permitió volar de manera exitosa al piloto militar español Gómez Spencer el 17 de enero de 1923 con 70 grados de ángulo en las aspas.
¿Sabes lo que es 1785? El proyecto es una iniciativa privada, independiente y libre de connotaciones ideológicas que nace con el objetivo de mejorar la percepción que tenemos de nosotros mismos, de nuestro país, de nuestro estilo de vida, resaltando lo que nos une, nos identifica y nos hace únicos, y ayudando a superar las barreras que nos impiden exteriorizar nuestra propia identidad. 1785 es un proyecto participativo, con valores, que quiere transmitir una imagen fresca y renovada de España. Ahora puedes formar parte de ese proyecto. Únete a nosotros. Entra en 1785.es y descubre cómo.
Reducir su consumo de luz y gas natural es posible gracias a Carvisa Energía, empresa líder en la comercialización de gas natural y electricidad. Compruebe cómo ahorrar hasta un 15% de su consumo final de energía solo por convertirse en cliente de Carvisa Energía. Llame al teléfono 900 103 376 para realizar el cambio de contrato de forma gratuita, personalizada y en tan solo 48 horas. O consulte nuestras tarifas y servicios en carvisaenergia.com.
Hay competencia en la izquierda, hay competencia en la derecha. Cadena Ibérica. No tenemos competencia.
Bueno, amigos, a la vuelta de publicidad tenemos al otro lado del teléfono y aparte bastante lejillos a don Ángel Vico. Don Ángel Vico es periodista, como decimos, periodista de oficio y desde luego historiador y escritor de vocación. Don Ángel Vico, buenas tardes. O no sé lo que será en México ahora mismo, ya estoy despistado.
Pues ahora mismo todavía son mañanas y efectivamente buenas tardes para todos ustedes.
¿Qué envidia nos da estar en México?
Pues no sé si es el momento para sentir envidia porque las cosas aquí ahora están un tanto convulsas.
Aquí no.
A que vivimos unas elecciones que están en ciernes, claro.
Yo creo que si hacemos un concurso, ¿dónde está más convulso? ¿En México o en España o en Colombia, por ejemplo, tal? Yo no sé quién va a ganar, ¿eh?
Bueno, aquí prácticamente se da por seguro de que va a ganar un partido que se llama Morena, uh-huh. Cuyo dirigente es el señor López Obrador,
¿sí?
A quien se le acusa evidentemente de populista, de entregado al dinero de Venezuela y todo ese tipo de cosas, pero que es un hombre que atrae el interés de esa gran masa de gente que hay en México que no tiene nada y que espera que bien. Con él pues puedan recibir algo, claro.
Pues al final vamos a hablar del pasado, que sí. Muchas veces es más reconfortante, aunque programas como el de hoy no sé si me reconfortan o me cabrean más. Estamos hablando durante esta casi horita que hemos ya del ladrocinio del Banco de España, pero ladrocinios en tiempos de la República hubo unos cuantos y desde luego en obras de arte hubo uno importante.
Bueno, brutal, o sea, pero lo que la gente quizá nuestro público debería entender
sí.
Es que ese saqueo uh-huh. Que se produce en los primeros días del alzamiento militar de Franco en Marruecos,
sí.
Cuando por supuesto todavía no se puede considerar ni siquiera hablar de guerra civil, porque de hecho la República Española no decreta el estado de guerra hasta octubre del año 38, o sea, no en aquellos meses pues no se puede hablar ni siquiera de guerra civil. Hay un plan sistemático, insisto, a los pocos días de que Franco se levantara en armas en Marruecos, hay un plan sistemático de saqueo que empieza efectivamente el 13 de septiembre de 1936 con el decreto reservado firmado por el presidente Azaña para que se puedan extraer todas las reservas de oro y plata del banco, ¿no?
Antes comentábamos que esto no es un robo, digamos, de miembros del gobierno, miembros de la República, miembros de... No, es un robo a nivel estatal, es decir, a nivel del Estado. Es el Estado el que dice, se puede quitar esto, ¿no?
Sí, sí, un robo absolutamente del Estado que incluso, bueno, pues incumple la Constitución de la época, ¿no? Pero es un robo sistemático que no solamente se limita al dinero que hay, a las reservas de oro y plata del Banco de España, sino que... Si me permites,
sí.
Pues me gustaría hacerte una cronología de los hechos. El 13 de septiembre es cuando Azaña firma el decreto que autoriza a Negrín, que entonces es ministro de Hacienda, a saquear el Banco de España. El 14 se produce el primer saqueo, del oro que se lleva a través del tren hasta Cartagena, pero el 16 de septiembre se crea la embajada de la República Española en Moscú, ¿vale? Uh-huh. Y el 3 de octubre Azaña vuelve a firmar un decreto por el que se obliga que en el plazo de 7 días todo el oro, divisas y valores que los españoles tengan en sus domicilios, en sus oficinas, en sus casas, sean entregados a la República. Yo lo que he estudiado o lo que he tratado de averiguar es si efectivamente lo que hay es, desde el primer momento en el que el gobierno de la República entiende que van a perder una guerra, hay un plan sistemático para saquear el país. Porque incluso el traslado de las obras, de algunas de las obras del Museo del Prado a Valencia, desde mi punto de vista, no responde al rescate de esas obras, sino a un saqueo, a ese saqueo que algunos de esos cuadros, recordemos, que terminan en la Sociedad de Naciones en Ginebra, pero otros muchos desaparecen entre el Castillo de Figueras, la famosa mina en donde se entierran algunas de esas obras, y algunos de ellos terminan aquí en México.
Pero una pregunta.
Se trasladan en el famoso barco Vita, se trasladan antes de que acabe la Guerra Civil, se trasladan aquí a México y desaparecen porque nunca el señor Indalecio Prieto jamás hace mención a ellos en ninguna de las cuentas que quiso dar, ¿no?
Bueno, lo del barco, tengo aquí a Luis que está deseando echar el diente. Pero una pregunta le voy a hacer, Ángel, sí. Hablas de que el 16 de septiembre del 36 se crea una embajada en Moscú. ¿Es que antes no había una embajada en Moscú?
No la había. Hasta el 16 de septiembre el gobierno de la República no crea la embajada en Moscú. Y otra cosa muy importante, recordemos que al espía ruso, a Orlov, el ministro de Hacienda, Negrín, le otorga una documentación falsa, como si fuera representante del Bank of America, para que el traslado del oro a Moscú pues no levante suspicacias en ningún sitio, ¿no? O sea, todo lo que se produce desde aquellos primeros días del alzamiento nacional hasta después de finalizar la guerra es un plan sistemático de saqueo que lo único que busca es, pues evidentemente, el enriquecimiento personal de algunos de aquellos dirigentes republicanos bajo la tapadera de la protección y la ayuda a los refugiados españoles, ¿no? Que de eso, porque, si quieren, pues podemos hablar muchísimo, ¿no? Porque, bueno, yo tengo cartas que he encontrado aquí en México de los republicanos en el exilio quejándose de la vida de lujo que llevaban estos dirigentes y que, por supuesto, bueno, el dinero no les caía a los que no eran simpatizantes, ¿no?
Porque una cosa, ¿el dinero se lleva de España para servir a la República o se lleva para servir a dirigentes de la República?
El dinero se lleva de momento a escondidas desde el puerto de Lap en Francia el 26 de febrero del 39 en una operación absolutamente secreta de la que no tiene conocimiento nada más que una parte muy concreta del gobierno de la República, ¿no? Y por supuesto en secreto, y allí en México se hace cargo de ese barco de una manera un tanto fortuita, dice la historia. Yo creo que no fue tan fortuita, porque los que formaban parte de la expedición pues todos tenían que haber de alguna manera lazos con
Galicia. Si me permites contribuir,
sí,
Ángel, no sé si conoces, merece la pena si no citarlo en antena, el libro de la Universidad de Barcelona, El tesoro del Vita.
Le conozco, lo he leído y he leído algunas tesis doctorales que se hicieron sobre el Vita. Lo que pasa es que, lamentablemente, pues muchos de los datos que se aportan ahí después he ido confirmando y corroborando que no se ajustan a la realidad, ¿no?
Porque
básicamente lo que se cuenta en el libro viene a ser esta historia del saqueo y de cómo efectivamente es un plan perfectamente premeditado para garantizar el futuro de los republicanos en el exilio. Lo que pasa es que ese futuro de los republicanos en el exilio pues fue muy limitado, y lo que sí es evidente es que algunos de esos dirigentes republicanos que controlaron las finanzas y los recursos de ese gran tesoro que llegó a México, pues vivieron como auténticos oligarcas, independientemente de que parte de ese gran tesoro, o sea, sobre todo las obras de arte que aparecen en el inventario, las obras de arte desaparecen, nunca se hacen mención de ellas. Yo he encontrado algunas, yo hoy he encontrado en casa de algunos expresidentes mexicanos, he encontrado obras de arte que son difícilmente justificables. Me refiero a Zurbarán, me refiero a Goya, me refiero a Apuntes de Velázquez, me refiero a obras de arte que difícilmente se pueden justificar. Lo que hay que entender es que el gran lobby de esos republicanos españoles en el exilio en México, pues tuvieron controlado prácticamente a todos los presidentes mexicanos hasta el año prácticamente 77. Recordemos que México fue el último país del planeta en reconocer al régimen, bueno, a reconocer a España hasta el año 77. O sea, jamás México reconoció a España hasta 2 años después de la muerte de Franco.
Los mandiles tendrían algo que decir ahí, ¿no?
¿De por qué? ¿Por qué México no reconoce a España? Pues evidentemente porque estos republicanos en México hicieron todo lo posible para que evidentemente el gobierno de México nunca tuviera relaciones diplomáticas. Hay en todo ese tiempo hay historias apasionantes de espías enviados por Franco para intentar llegar a acuerdos con presidentes mexicanos como Ávila Camacho para que les devolvieran parte del tesoro a cambio de apoyarles en sus campañas electorales. Pero claro, aquí estaba todo muy bien controlado por Indalecio Prieto, y aquí pues en México prácticamente todos los presidentes que hubo desde que llegó Indalecio Prieto, desde Lázaro Cárdenas hasta Adolfo López Mateos, todos formaron parte de las amistades de Indalecio Prieto. Entonces, bueno, pues jamás hubo buenas relaciones con España, y todo lo contrario, ¿no?
¿Podemos cuantificar en dinero contante y sonante lo que se llevó?
Pues mira, en una primera partida de lo que llegó en el Vita, una de las primeras partidas que el presidente Lázaro Cárdenas autoriza a Indalecio Prieto a vender al Banco de México, ¿sí?, son 1.450 kilos de oro. Eso fue lo primero. El valor de las alhajas y de lo que había en las cajas del Montepío de Madrid y tal, Indalecio Prieto las cifra en sus cuentas en unas cantidades, pues que hay que creérselas, ¿no? Serían al cambio hoy alrededor, según lo que justifica, de 50 millones. Pero claro, en ningún momento hay un inventario por parte de Indalecio Prieto de todo lo que llega, ni de los cuadros, ni de las reliquias. Pensar que, por ejemplo, el manto de la Virgen del Sagrario que llega aquí, la Virgen del Sagrario de la Catedral de Toledo, que saquean, ¿no?, ese manto tenía 80.000 perlas más piedras preciosas como rubíes y zafiros, que nunca en los documentos de Indalecio Prieto se hace referencia a ellos, ¿no? Entonces, pues cuantificar las cantidades que se movieron aquí realmente, o que Indalecio Prieto movió realmente, pues difíciles de justificar. Lo que sí hemos podido, o lo que sí he podido averiguar, es que mucho de ese dinero misteriosamente viajó de México a Estados Unidos sin entender muy bien cuál fue el destino final, ¿no? Y bueno, pues lo que sí está claro es que aquí vivieron como auténticos oligarcas, o sea, como auténticos oligarcas, y funcionaron como si fuera una banda de mafiosos. O sea, Lázaro Cárdenas les autorizó incluso a que pudieran comprar armas y fusiles ametralladores, porque claro, como movían tal cantidad de dinero y de joyas y de y de Alájar, pues necesitaban protección y funcionaron, ya te digo, como si fueran una auténtica banda de mafiosos, que incluso se da el caso de que se robaron entre ellos mismos. Y bueno, en concreto hay dos personajes, uno de ellos que fue concejal del Ayuntamiento de Toledo, a quien les pillaron infraganti robando en el taller clandestino que tenían aquí en la Ciudad de México, donde fundían el oro y desgastaban las piezas y todo ese tipo, uh-huh, de cosas, y les pillaron robando, y bueno, pues te puedes imaginar las repercusiones que eso tuvo, además, ¿no?
Pero...
Y hay una cosa muy curiosa, y es que hoy, aquí en México, yo he podido ver, se encontraron como a 50 kilómetros de la ciudad, en una laguna de un volcán, que es el volcán del Nevado de Toluca, se encontraron restos de relojes, sin las cajas ya de oro ni de plata, de los restos de algún relicario y de cajas del Montepío de Madrid, uh-huh, se encontraron en esa laguna, porque quiero entender que ahí estaban arrojando pues todo lo que no les servía para que no hubiera rastros en el futuro, ¿no?
Pues la verdad que, Ángel, ha sido bastante elocuente. Es que podríamos hablar de esto mucho tiempo.
Podríamos hablar mucho porque fijaros que las cantidades que se manejan, más independientemente de material aeronáutico, ¿sí?, que tenía el gobierno de la República en España, todo eso lo manejó aquí en Galicia Prieto durante, pues, desde el año 39 hasta el año 62, lo manejó con absoluta impunidad. Y la verdad es que lo que es muy triste es que todavía, pues, no sepamos el paradero de todas aquellas grandes obras de pintores españoles de gran formato que desaparecieron, ¿no?
Bueno, yo me quedo con Jorge Negrete, me quedo con el Diego de que Madrid, Madrid, sí, Madrid, en México sí piensa mucho en ti. Y no quiero pensar en los mandiles, en los viajes estos, en los viajes de Mariano a México. En fin, sí, que me enrollo. Don Ángel Vico, ha sido un placer tenerte con nosotros.
Igual, muchísimas gracias por todo y nos tienen a su disposición.
Venga, un saludo.
Gracias.
Adiós.
cadenaibérica.es, tu emisora,
bueno,
en la red.
Volvemos de la publi, último corte por lo menos por el día de hoy, y recuerdo a todos los oyentes, les recuerdo a nuestro invitado de hoy, que yo lo he hecho en otras ocasiones, a Luis María Sandoval, que nos ha dejado pendiente, se le había olvidado, nos ha dejado pendiente una cosita y ahora nos vas a contar cuál es.
Lo lamento antes, que disculpen los lectores,
los oyentes. Los lectores te disculparán por otra cosa.
Se me había olvidado el nombre de Agapito García Atadel.
Hombre, por Dios, con eso...
Agapito García Atadel fue el jefe de la Brigada del Amanecer. Era uno de los socialistas...
Oye, ya acojona el nombre, ¿eh?
Sí, pero es que además su actividad es que detenían a la gente de madrugada. Cuando la gente está en casa y está dormida, sus defensas están más bajas, es, uh-huh, cuando irrumpían, y no solo detenían gente, sino que además saqueaban sus domicilios. Era jefe de Checa, a propuesta del Partido Socialista Obrero Español, había entrado en la brigada criminal como brigada de investigación adicional.
¿Que el Partido Socialista ha sido responsable de esto? No me lo puedo de creer.
Bueno, no se lo puede creer porque usted dice, es demasiado poco. Pero no, cada cual que cumpla con lo suyo. Este militante había estado a caballo entre el PSOE y el Partido Comunista antes de la guerra, uh-huh, y fue de los que fueron introducidos para que la policía actuara enérgicamente contra los opresores, los potentados y los oligarcas, como nos ha dicho nuestro amigo desde México.
Para
poder ser ellos oligarcas después. El caso es que Agapito García Atadel, que tenía su historial de la UGT y había pasado por el PC, salió en la prensa como el que llevaba más fascistas, entiéndese, uh-huh, que llevaba muertos
a su espalda. Bien.
Y se publicaban listas de quién iba ganando la liga. Están en la prensa de la época, en las hemerotecas. Uh-huh. Habrá que destruir las hemerotecas también.
Por supuesto. Bueno,
este hombre, valientemente, cuando los nacionales se aproximaron a Madrid, consideró que ya tenía bien cubierto el riñón y decidió irse a América. Se fugó con una parte del botín y un cómplice
a Francia y tomó un barco para América. Lamentablemente la gente no mira la letra pequeña y el barco hacía escala en las Canarias, que estaban en poder de los nacionales. Así que cuando el barco arribó, la Guardia Civil, que había tenido un chivatazo,
baja bonito,
les dijo bajad bonitos. Y la película termina bien. La película termina bien porque él mismo dijo que merecía la pena de muerte, porque no podía vivir con las cosas que había hecho, y dijo esto porque se había convertido. Aunque parezca mentira, tenemos que pensar que a pesar de sus obras está en el cielo o está purgando sus pecados. En el otro mundo no hay tiempo, pero que se ha salvado porque se arrepintió de sus...
Le pasó como la pasionaria.
¿Qué? De la pasionaria no estoy tan enterado, pero lo de Agapito García Tadel fue público. Decimos esto para que se entienda bien, que como nos ha dicho muy bien Ángel Vico, hubo un plan de saqueo. En realidad no hubo un plan de saqueo, sino varios.
¿Varios? ¿Significa que había varios que querían robar o uno que quería robar varias veces?
No. Había varias personas y entidades que tenían cada uno su propio plan de saqueo.
O sea, como Mariano, que tenía un plan y cada uno tenía su plan.
Y bien, yo no... Las comparaciones
sí, son odiosas. Y en este caso más.
Simplemente hay que decir que había varios planes. Por ejemplo,
¿se refiere?
Los anarquistas tenían comprendido que para hacer la revolución del comunismo libertario...
Sí.
Necesitaban pistolas y necesitaban fusiles, necesitaban ametralladoras y no tenían para comprarlo.
Y muchas bombas.
Entonces, desde antes de la guerra, tenemos documentos de gente que lo ha confesado, se dedicaron a mirar las iglesias, las llaves, para poder asaltarlas y poderse quedar con un botín con el cual, malvendiéndolo, tener su propio armamento.
Y no depender de los demás.
Por su parte, otros... vieron la oportunidad de hacer negocio, estilo Agapito García Tadel, y otros partidos importantes no prepararon un tesoro para hacer la guerra, sino para pasar su exilio. En este terreno, lo que sucedió es que cuando Negrín es jefe del gobierno...
Era ministro de Economía.
Había pasado de ministro de Hacienda a presidente del gobierno. Negrín es militante del Partido Socialista Obrero Español, se ha reivindicado mucho últimamente su figura.
Para mal, o sea, para bien.
Para bien, por supuesto.
Digo, para bien,
pero
mal.
Pero la cuestión está en que el Fondo de Reparaciones no se había llevado de efecto, pero existe una serie de dineros confiscados, de obras de arte confiscadas, con la cual, sabiendo que van a perder, necesitan proseguir la actividad política. Proseguir la actividad política pues supone medios de comunicación y supone que los dirigentes y los que me sean afines... Hay que recordar que se llegó a proponer al comenzar el exilio que hubiera una junta suprema de los tres presidentes, así, por igual, como iguales. El presidente exiliado de la República, que no tenía ninguno, porque Azaña lo dejó y hubo que cubrirlo de una forma no prevista en la Constitución, el presidente de Cataluña y el presidente de Euskadi. Y entre esos tres iban a repartirse los fondos. Hábilmente Negrín le dijo al presidente de la Generalitat: si usted tiene unos fondos, no van a pasar la frontera, porque yo ahora la gobierno y ustedes han dejado de ser independientes de facto, así que me da sus bienes, y los añadió al tesoro que se llamaba de Negrín. Cuando Negrín envía el Vita, lo envía con gente de confianza, los que habían estado haciendo los envíos de oro del Banco de España a Marsella. La misma tripulación ahora va en este yate comprado. Pero en una escala, es una tripulación de izquierdas, vasca. La mayor parte de los combatientes contra Franco, vascos, no fueron nacionalistas, sino fueron izquierdistas, socialistas, comunistas, anarquistas. Los batallones nacionalistas no pasarían del 35% del total de los combatientes republicanos vascos. Este consiguió dar en una escala en las Antillas Menores un telegrama a México, y Prieto, que había sido expulsado del gobierno de Negrín,
para que girara más hacia el comunismo, estaba casualmente en México y tenía ya amigos en la presidencia mexicana. Cuando llegó el barco, no había llegado todavía el emisario de Negrín, que venía vía Nueva York. Y Prieto se hizo cargo bondadosa y generosamente. Toda la sociedad que había fundado Negrín, a pesar de todo, tuvo varios centenares de millones de francos para moverse un poquito en Francia y con sus afines, no pudo disponer del valor muchísimo más grande que suponía el Vita. Prieto hábilmente fundó otra sociedad de apoyo a otros republicanos exilados, los que estuvieran de su lado, evidentemente. Así que la disputa por aquel dinero ensombreció gravísimamente a la emigración. Los famosos exiliados no recibieron ayuda más que cada uno de donde pudo. Los barcos que iban al exilio preparados por Negrín no pudieron ser pagados. Prieto se apoyó en lo que quedaba de las Cortes. Recordemos que en las Cortes, en la última sesión, apenas hubo una quinta parte de los diputados. Entre los que habían asesinado. Incluso uno de ellos se había acogido al recinto de las Cortes y de allí fue sacado para luego asesinado en la Modelo. Los que estaban en el bando nacional y los que habían huido ya fueron muy poquitos. Bueno, pues con esto se fundó una sociedad, Jare frente a Sere, los dos REs republicanos exiliados, pero se habían robado entre ellos, y se lo echaron en cara unos socialistas a otros socialistas, mientras los demás con hambre miraban, y los anarquistas decían que fuera quien fuera, a ellos no les tocaba nunca nada. Y hay que recordar que una parte muy considerable de los combatientes del frente sí habían sido anarquistas. Vamos a terminar contando detalle concreto. Cuando hablamos de atraco a punta de pistola, siempre pensamos que es una ficción. No, pero es que lamentablemente la ficción no es tan divertida como la historia. Bueno, sería divertida si le quitáramos los crímenes,
muertos.
Los odios. Nada menos que las autoridades de cultura. La Constitución de la República, de la Segunda República Española, fue la primera que consideró expresamente que una de las finalidades del poder político era proteger el patrimonio nacional. Pues,
hombre, así dicho, me parece bien.
No, y así era. Solo que los encargados de hacer esto se presentaron con una pistola en el Museo Arqueológico, ese que está en Colón, por detrás de la Biblioteca Nacional.
Aquí en Serrano.
Y pidieron todas las monedas de oro.
No dijeron, oye, queremos este cráneo.
No dijeron, queremos este cráneo. Tampoco dijeron, queremos las monedas de gran valor. No se pretendía, no interesaba el valor histórico.
Sí, tú puedes vender una moneda,
sino el valor fungible. Es decir, que se llevaron varios kilos de oro, y en esos kilos de oro estaban monedas visigodas y de las taifas andalusíes. Hay que decir que monedas romanas de un emperador hay en muchas partes del Imperio Romano. Monedas antiguas de Egipto pues pueden haber llegado. Pero monedas de las taifas árabes eran únicas y se le fueron reclamadas exclusivamente por su condición de oro.
¿Están hechas en oro o en plata? Si ves en cobre, no se lo llevan.
Exactamente. Lo que interesaba no era el valor histórico.
Sí, el oro.
Hubo un intento de resistencia, se enseñó una pistola en la mano, efectivamente.
Está Makarov.
Y esto ocurrió 3 días antes del ataque nacional sobre Madrid. Era llevarse un tesoro de urgencia por si caía Madrid y el fin de la guerra se precipitaba. Luego esto no se produjo y se produjeron otras cosas. Otro tesoro que se había montado, el de la Generalidad, por ejemplo, con el tesoro de la Catedral de Tortosa. Otros partiditos tenían sus tesoros y cuando había que pasar a Francia había que dejar algo en pago a los que hacían la vista gorda y a los que alojaban. Por eso muchas obras realmente se han perdido su rastro. Porque quienes las llevaban tuvieron que dejarlas por el camino.
Yo recomiendo a todo el mundo, si piensa que esto es excesivamente...
Es un facha de mierda, además, ¿eh?
Pues algo así. Si alguien piensa que esto es exagerado, yo recomiendo a todo el mundo un libro de la Universidad de Barcelona.
No sospechosa de facha.
No sospechosa de españolismo. Es un libro de 2013, que ya tenía, cuando yo lo compré, dos ediciones. No sé si se habrá hecho más. De Francisco Gracia Alonso y Gloria Munilla, profesores de la Universidad de Barcelona, que se llama El tesoro de Elvita: la protección y el expolio del patrimonio histórico arqueológico durante la Guerra Civil. Ellos, desde unos principios no cristianos, ni fachas, ni nada por el estilo, sino unos principios de historiadores que se interesan y de amantes del patrimonio histórico, en sus conclusiones no dejan de insistir en que la forma de efectuar la selección de lo robado fue de fácil conversión y que no se hicieron inventarios de lo que se llevaban
a la saca,
para, sobre todo, sorprenderse de que fueron los mismos encargados del Ministerio de Educación que llevaban la cultura los que se encargaron de expoliarla. El expolio del patrimonio histórico arqueológico fue hecho desde la autoridad de aquellos que debían custodiarlo. Es lo que más les asusta a todos.
Bueno, pues
no creo que este hecho...
Vamos a repetir el libro para que luego los comentarios en las redes no nos crucifiquen. El tesoro del Vita. Vita es el barco. Vita con V. ¿Vale? Francisco Gracia Alonso y Gloria Munilla. Es de la Universidad de Barcelona, no creo que nadie...
No tiene pérdida, se ha vendido, como digo, dos ediciones, y sobre todo da pelos y señales, sin ningún partidismo en contra, de todo lo que supuso este par de planes de expolio y
no nos pagan ni un duro por promocionar el libro.
Ni lo saben. Nosotros promocionamos lo que es verdadero.
Esto es. Amigos oyentes, hemos llegado al final del programa de hoy. Seguramente, como suele ser, nos ha pasado con el programa de la semana anterior, seguramente sea porque nuestro contertulio Luis María Sandoval así lo merece, nos han pedido que haya una segunda parte. Bueno, de este seguramente habrá una segunda parte, no sabemos cuándo. Amigos, la semana que viene estaremos aquí, como siempre, con un clavo en Cadena Ibérica, en Españoles por la Historia. Reciban un saludo de quien les habla, Pedro Ángel López. Nuestro compañero Fran Blanco Argibay hoy ha perdido el norte. No sabemos si ha sido familiar, acústico, en fin, cosas que pasan cuando juega España. Amigos, hasta la semana que viene.
Si no pudiste escuchar en directo cualquiera de nuestros programas, siempre y en cualquier momento podrás hacerlo a través de nuestra web. Entra en cadenaibérica.es, elige tu programa y descárgatelo. Lo que Leonardo Torres Quevedo inventó hacia 1901 fue el telequino, que permitía mover objetos a distancia sin la intervención aparente de fuerzas físicas. El artilugio surgió mientras trabajaba en un nuevo tipo de globo dirigible que pretendía probar sin poner en peligro a nadie.
Ahora, toda la información alternativa en la Gaceta Europea. Tratamos los temas de máxima actualidad desde un punto de vista diferente. Islamización, inmigración, llegada de refugiados. Los problemas de los que nadie habla los tienes en la Gaceta Europea, de la mano de los analistas más influyentes de Europa. La Gaceta Europea, una forma diferente de informarte. Léenos en lagaceta.eu. Información alternativa.
Cadena Ibérica. Creciendo juntos.
¿Busca servicios de conserjería para su comunidad? LVT Iberia pone a su disposición los mejores profesionales. Contrate nuestros servicios y nunca más tendrá que preocuparse por bajas, absentismo laboral, suplencias. Adaptamos nuestro presupuesto a sus necesidades. Llame ahora y pida su presupuesto sin compromiso en el 91 724 23 92 o hágalo cómodamente a través de nuestra página web www.lvtiberia.com. LVT Iberia, siempre seremos parte de la solución.
Hay competencia en la izquierda, hay competencia en la derecha. Cadena Ibérica. No tenemos competencia.